There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude.
El IBEX 35, la verdad, está que se sale. Este otoño ha alcanzado su nivel más alto de la historia, ha llegado a los 16.000 puntos. Esto quiere decir que el conjunto de las 35 empresas más importantes que cotizan en la bolsa española valen ahora más que nunca. De hecho, cuando el IBEX nació en 1992, se le dio un valor base de 3.000 puntos. Vamos, que la bolsa española vive un momento dulce gracias al empuje de los bancos, las energéticas y gigantes también como Inditex o Telefónica. Después de años de altibajos, parece que vuelve el optimismo a los mercados y nosotros nos preguntamos, ¿es buen momento para invertir en bolsa? Si nunca lo he hecho, ¿por dónde tengo que empezar? José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
El IBEX 35 está en máximos históricos. ¿Cuál ha sido el motor principal de este repunte? ¿Qué sectores han tirado de la subida?
Bueno, pues tiene mucho que ver con la evolución que han tenido sectores como, por ejemplo, el de la banca, mucho que ver, las energéticas también, las tecnológicas también, evidentemente hay una que has nombrado, Inditex, que es muy fuerte, es uno de los valores muy fuertes, y ese cambio en la composición del IBEX, ese peso, ese reparto de las diferentes empresas, los diferentes sectores, es lo que ha provocado que viva la bolsa española un buen momento. Viva un buen momento en el que vamos a ver si una parte de los españoles no se ha quedado rezagada. Creo que sí, yo te puedo anticipar que sí, pero todo tiene solución. Vamos a verlo ahora mismo.
Claro, dices, la bolsa española vive ahora mismo un buen momento, pero todos tenemos memoria. Uh-huh. Y otro buen momento de la bolsa española se vivió en noviembre de 2007, concretamente el día 8 de noviembre de 2007. El IBEX 35 cerró la sesión en 15.945 puntos, una pasada, récord absoluto al cierre de una jornada. Pero luego vino la crisis financiera que sacudió a todo el mundo y la caída de la bolsa española fue estrepitosa. Fíjate, en 2012 el IBEX llegó a estar por debajo de los 6.000 puntos, un descenso cercano al 70% con respecto a los niveles de 5 años antes. 18 años hemos tardado en recuperarnos. Esto es mucho tiempo.
Es mucho tiempo y es una visión, te digo, parcial. Te voy a decir por qué parcial de lo que ha pasado al IBEX. Es verdad que ha tenido momentos muy malos, como el 2012, 2020 con el
COVID.
El shock del COVID también fue brutal. También con la guerra de Ucrania fue un año nada bueno en aquellos meses. Bueno, ha tenido momentos muy malos. Y es verdad que ha tardado 18 años en recuperar el nivel que tenía en 2007. Pero, y hay esa parcialidad, esa visión parcial del IBEX, hay que recordar que el IBEX está compuesto por compañías que dan mucho dividendo, que reparten, mejor dicho, muchos dividendos entre sus accionistas. Es decir, que si tú tienes las acciones de una de esas empresas o un fondo de inversión que esté ligado a la rentabilidad por dividendo del IBEX, en ese caso no ha ido tan mal, porque si tenemos en cuenta esa rentabilidad por dividendo, ha sido de un 124% con respecto al 2007. Es decir, que aunque lo que es el índice haya tardado en recuperarse, los inversores, pequeños y grandes, han podido ir recuperando, gracias a esos dividendos que han repartido las empresas, mucho dinero. Fíjate esa rentabilidad del 124%, que es el doble, prácticamente.
Una barbaridad. Pero, camarero, este subidón de la bolsa no querrá decir que ahora viene otra crisis, una burbuja. ¿No será la antesala de algo negativo?
Bueno, a ver, es lógico ese miedo a caer al vacío desde lo más alto. Es habitual, suele ser incluso muy psicológico, ¿no? Pero en este caso lo que hay que tener en cuenta es que el IBEX, la bolsa española, aunque esté en máximos, aunque esté en récord, aunque veamos un poco tengamos un poco ese miedo de altura, tiene una situación bastante diferente a la que tenía en el año 2007. En primer lugar, por lo que he dicho antes, por la composición. Ahora casi no hay inmobiliarias en el IBEX. Y fíjate si recuerdas el peso que tenía la construcción en la economía, uh-huh, y en la bolsa en aquellos años. También hay que tener en cuenta que las empresas están ahora mucho mejor financiadas que antes. ¿Y esto qué quiere decir? Que antes, en su momento, en el 2007, y lo vimos, las familias, se daban muchos créditos. Yo diría que demasiados créditos, se daban a la ligera. Y veíamos cosas que luego repercutieron en esa gran crisis inmobiliaria y económica que tuvimos. Ahora las empresas están mucho mejor financiadas, los bancos se lo piensan más de una vez a la hora de otorgar un crédito, un préstamo, en fin. La situación por la que pasan las empresas está mucho más internacionalizadas, por supuesto. esto y esa situación en general que tienen las empresas no tiene ahora mismo ningún viso de que vaya a suceder lo mismo que ocurrió en concreto en septiembre del 2008, que fue con lo de la caída de Lehman Brothers, que fue lo que provocó el efecto dominó y que se vino abajo el IBEX. Por lo tanto, con toda la prudencia del mundo, la situación es muy diferente, aunque estemos en esos 16.000 puntos.
Para alguien que quiera empezar a invertir en bolsa, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál sería el primer paso?
Bueno, pues lo primero es decidir cuál es el dinero que no le va a hacer falta a corto plazo, es decir, para una urgencia, para cualquier gasto que tenga en su vida diaria. Más allá de eso, más allá de lo que pueda tener en el banco para su día a día, la opción de invertir en bolsa es posible incluso para inversores conservadores. Conservadores desde el punto de vista de que no quieran arriesgar su dinero, porque hay todo tipo de productos. Pero vamos, básicamente es elegir qué parte de mi dinero quiero rentabilizar, y yo diría la mayor parte posible de tu dinero, hay que rentabilizarlo, hay que moverlo, porque la inflación sigue siendo, bueno, un 2, un 3%, nos sigue comiendo mucho valor a nuestro dinero y por lo tanto hay que hacerlo. ¿Cómo? Se puede hacer a través de fondos de inversión. Hay muchísimos, un abanico enorme de fondos de inversión, ya digo, desde los más conservadores hasta los más arriesgados, o hacerlo directamente comprando las acciones de determinadas compañías. ¿Quién no tiene, digamos, no en términos generales, pero sí, pues acciones de grandes bancos conocidos? No voy a hacer publicidad de ninguno porque ya sabemos, pero hay grandes bancos que tienen, la gente tiene muchas acciones de esos bancos, energéticas, operadoras de telecomunicaciones. Bueno, yo creo que he dado varias pistas de cómo está formada un poco la cartera de mucho pequeño inversor y pequeño ahorrador, que es de lo que se trata, ¿eh?
Y ese pequeño inversor, ese pequeño ahorrador, ¿por dónde debería empezar? ¿Invirtiendo en un fondo de inversión o mejor comprando esas acciones de forma directa?
Mira, si se trata de acciones de una compañía estable, con visión de futuro, una compañía incluso histórica, podríamos decirlo, pues puedes comprar acciones de una compañía que no está mal. Pero yo creo que como primer paso fundamental es mejor hacerlo a través de un fondo de inversión. Un fondo de inversión lo que hace es coger acciones de diversas compañías o de diversos sectores o de diversas zonas geográficas, los mezcla un poco y replica el comportamiento de esas acciones en ese fondo de inversión. Así diversifica, así no pone todos los huevos en la misma cesta, que esto es muy importante. Por eso digo que hay un gran abanico de fondos que como primer paso está muy bien, porque además tú dejas el dinero en el fondo, se va revalorizando, puede bajar de vez en cuando, pero se va revalorizando, y mientras no lo toques, importante esto, no tienes que pasar por la caja de Hacienda. Esto es muy importante. O sea, tu dinero lo vas rentabilizando y tú lo vas dejando ahí sin que Hacienda te pueda decir todos los años tienes que pagar por este dinero. No, no, se va generando solo y va subiendo afortunadamente para mi futuro patrimonio.
El día que decides sacarlo, ahí sí, lógicamente lo tienes que declarar.
Eso sí, pero hay una diferencia fundamental, por ejemplo, con un depósito. Tú un depósito que se cumple a un año vista, al año tienes que pasar por la caja de Hacienda con la rentabilidad que te haya dado o con el televisor que te hayan regalado. Hay que tributar por ello. Un fondo de inversión, no. Se va generando dinero, va aumentando ese patrimonio y no tienes que pagar hasta que definitivamente lo recuperes. Que ya te digo que no tiene por qué ser pronto. Hay que mirar las cosas a largo plazo, siempre con una visión muy lejana, porque es lo más importante.
Sobre todo porque la bolsa consiste en eso, en altibajos, ¿no? Y muchas veces viene la bajada y todo el mundo se echa a temblar. Hay que esperar en ese momento.
Pero por supuesto, Pilar, es que yo lo digo, lo repito y no me cansaré de decirlo. No somos brokers de Wall Street ni de aquí de la Bolsa de Madrid. No somos lobos, incluso como la película que
estaba
ahí,
Wall Street.
El lobo de Wall Street, que estaba ahí pendiente de si subían las acciones, bajaban. No, somos pequeños inversores. Somos pequeños ahorradores y nuestra visión principal tiene que ser a largo plazo, meter un dinero que se vaya revalorizando, ir metiendo, aportando poco a poco más para que vaya creciendo esa bola y en un futuro lejano o cuando lo necesitemos, por supuesto, recuperarlo, pero no estar pendiente todos los días de hoy sube un 1, mañana baja un 0,5, pasado sube un 3, no, porque eso nos lleva precisamente a la desesperación financiera.
Camarero, vamos a escuchar a Antonio. Él está animado a invertir, pero no sabe cómo empezar.
Hola, buenas tardes. Quiero dar un paso sobre mis ahorros, un paso más, e intentar invertir en algún modelo de inversión. Y tengo dudas sobre si hacerlo en fondos indexados, ETFs, en algún activo, como pueda ser el oro. Muchas gracias, un saludo.
¿Qué le podemos decir?
Son cosas muy diferentes. Pero
claro,
vamos a
son
ver.
Diferentes productos.
Lo primero, con lo de que está la bolsa en récord, hay mucha gente que dirá, es que ahora no es momento de entrar. Bueno, sí puede ser momento de entrar, y yo diría, sí es momento de entrar, en el sentido de que evidentemente no sabemos qué va a pasar mañana, si va a caer por cualquier circunstancia o por lo que pueda ocurrir en el mundo económico y financiero, pero que los fundamentales de la bolsa, lo que sustenta a las empresas, se encuentra en un buen momento, esto nos tiene que dar pie para aprovechar esta ola en la que se encuentra la bolsa española. Es decir, no esperemos a que caiga a los 6.000 puntos, porque para esto hay gente muy experta. Ahora, desde luego, es un buen momento a pesar de que se encuentre en máximos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, decía Antonio, no sé si en fondos, no sé si en ETFs, bueno, ETFs y demás son ya opciones un poquito más complicadas. Uh-huh. Yo digo, sobre todo para las personas que están iniciándose, pueden acudir a su banco, a su gestora, en fin, y preguntar por diversos... En Internet, ojo con Internet también, hay que tener mucho cuidado con lo que nos ofrecen en Internet. No está de más un poco de asesoramiento y hay muchas opciones para ir entrando en fondos. Lo que decía del oro, ¿recuerdas cuando estuvimos hablando muchos programas del oro? Es un valor un poco refugio. Lo importante, sobre todo, es no tener todo el dinero... todo el dinero que tengamos en el mismo producto.
Diversificar,
es,
¿no?
Totalmente. Diversificar es tener un poco en depósitos, un poco en fondo de inversiones. Si tenemos algo en el oro, algo en deuda pública, eso es lo más importante, un plan de pensiones. Eso es lo más importante para nuestra cartera, porque cuando alguno falle, que puede fallar en un momento determinado, tenemos al resto que nos van a salvar. Por lo tanto, ya digo, buen momento y siempre diversificando las alternativas que nos ofrece el mercado, que son muchas más de las que creemos.
Camarero, ¿qué riesgos tiene entrar en un momento de euforia bursátil como el que vivimos ahora?
Evidentemente, el riesgo que hay es de que el mercado se pueda paralizar en el sentido de que no quiera avanzar mucho más, porque los inversores o los fondos que mueven la bolsa, que mueven el mercado, puedan decir hasta aquí, no quiero arriesgar mucho más. Ese es fundamentalmente, de que en un primer momento, en unos primeros meses, veamos que se moderan las subidas, que empiezan a bajar incluso, y ese es el riesgo, es un riesgo psicológico de decir... acabo de entrar y estoy ya perdiendo dinero. Me salgo corriendo de aquí. No, lo he dicho antes, esperar con tranquilidad porque no tiene por qué ocurrir absolutamente nada. E incluso si baja mucho, podemos ir recuperando después poco a poco vía dividendos. En fin, hay muchas opciones y no tiene por qué darnos ese miedo en este momento, en noviembre de 2025. Es que no estamos en el verano del 2007 ni en el 2008. Es un momento económico y financiero, afortunadamente, muy distinto.
¿Y recomiendas invertir directamente o ponernos mejor en manos de un asesor o fondo gestionado?
Yo creo que es mejor, en la medida que se pueda, acudir a un asesor. Mira, en primer lugar, los propios bancos, tradicionales, bueno, y los online, ofrecen asesoramiento, en algunos casos hasta gratuito. No hay ningún tipo de problema, porque es verdad que están muy enfocados a que metamos dinero en fondos de inversión o en cualquier producto más allá de los depósitos. Hay que dejarse guiar un poco.